Muy buenas noches, es lunes 8 de julio del 2019, comienza otra partida W, otra semana más de debates aquí en el sistema W Radio. La justicia peruana ordenó al Ministerio de Salud que distribuya de forma gratuita un anticonceptivo oral de emergencia, conocido popularmente como la píldora del día después. En Perú, conocida como la píldora del día siguiente, en todos los centros de salud de ese país. Ese juzgado constitucional también instó al ministerio a promover el desarrollo y ejecución de una política de información, distribución y orientación a la población, en especial a los sectores de menos recursos. Debería distribuirse de manera gratuita la píldora del día después en Colombia, así como lo ordenó un juez en Perú. Es un tema de salud sexual reproductiva, y para eso vamos a hablar con Diana Parra. ¿Cómo me le va, Diana? Me encanta tenerla en Partida W.
Juan Pablo Barrientos, oyentes, buenas noches, muchas gracias por la invitación, y pues nada, para mí es un placer siempre poder venir, poder discutir, poder dialogar, y sobre todo poder dar argumentos reales y confiables.
Psicóloga y filósofa con formación interdisciplinaria, especialista en estudios feministas y de género, magíster en estudios políticos, consultora y asesora en temas de género. ¿Cómo vio la decisión en Perú?
Magnífica. Yo creo que a las mujeres hay que darles las herramientas para que puedan tomar decisiones y decidir sobre sus cuerpos, poder ejercer sus derechos.
Andrea Garzón, buenas noches, ¿cómo me le va? Me encanta saludarla.
Juan Pablo, muchas gracias, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Para mí siempre es un placer estar aquí, un honor compartir en esta mesa de trabajo debates como estos, para también dar argumentos y dar una postura diferente a la que muchas veces son postulados generales, que a veces les falta información.
Activista de derechos humanos, profesional en relaciones internacionales con diploma en derechos humanos de las mujeres y bioética personalista. Integrante de la plataforma Ciudadana Unidos por la Vida, con la cual se han liderado diferentes movilizaciones sociales a favor de la vida y la familia, además de representar a la sociedad civil en la ONU y la Organización de Estados Americanos. Bioética personalista, ¿qué es eso?
Bueno, es una disciplina que estudia todos los dilemas de la técnica y la ciencia médica frente a la vida, y personalista porque el centro de su estudio está basado en la persona humana desde todas sus dimensiones.
Gracias, Andrea, por acompañarnos en Partida W, y comienzo precisamente con usted. ¿Debería distribuirse de manera gratuita la píldora del día después? Su opinión.
Juan Pablo, yo creo que no, porque cuando se empiezan a hacer políticas públicas masivas como esta, se olvida, uno, la individualidad de la salud de la mujer. ¿A qué me refiero? La salud sexual y reproductiva de cada mujer varía, porque cada mujer tiene un ciclo menstrual, un ciclo sexual, un ciclo natural, biológico, completamente diferente la una de la otra, y empezar a incentivar este tipo de políticas o de iniciativas como políticas públicas es masificar a la población femenina, lo cual también deja de lado que pues trae diversos riesgos para la salud sexual de las mujeres, y varios estudios han afirmado que este tipo de píldoras tienen riesgos para la salud y generan complicaciones con efectos secundarios. Entonces, es muy difícil, hay un vacío también en la ciencia que evidencia este tipo de aplicaciones de manera masiva, como si para todas las mujeres fuera igual el uso de este tipo de píldoras. Además, yo creo que al contrario de liberar a la mujer de condiciones patriarcales en una sociedad machista, lo que hace es volverla objeto sexual de una serie de factores que la llevan a que simplemente el sexo sea solo para el placer, y desligándola de otras dimensiones de su ser como persona humana y de su relación con el hombre.
¿Qué dice Diana Parra? ¿Debería distribuirse de manera gratuita la píldora del día después en Colombia?
Debería distribuirse la píldora de manera gratuita por una razón. Hay mujeres que muchas veces están en situaciones en donde no tienen ni siquiera con qué comprar un pan. Así de simple. Entonces, en un país donde la tasa de abuso sexual, donde la tasa de violencia sexual es tan alta, poder contar con la distribución gratuita de la píldora del día después es poder ejercer derechos como el decidir sobre si tú quieres ser madre, sobre el decidir en qué momento quieres ser madre, y sobre todo sobre decidir sobre tu cuerpo y sobre un derecho que es fundamental, que es el derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva. Yo creo que en ese caso hay que ofrecerla, o sea, el Estado tiene la obligación de poder garantizar herramientas y elementos para que las personas puedan tomar decisiones siempre de manera informada. Aquí hay una cosa importante que hay que decir, es que no se trata de distribuirla solo por distribuirla, es que usted tiene que generar una reglamentación y ningún juez ni nadie le dice vaya, haga una campaña de distribución masiva de la píldora sin que usted les brinde información a las mujeres para que ellas puedan entender cuándo se usa, cómo se usa y cuáles son los efectos de usarla. Eso es importante decirlo. Esto no es una cosa así como que uno va y suelta camiones de píldoras. O sea, eso hay que decirlo. Siempre hay una reglamentación, una regulación que implica, entre otras, brindar información.
Que comience la conversación, Andrea. Entregarlas, sí, y de manera informada.
Yo creo que no es suficiente, y menos cuando se trata de un tema que a la luz de la noticia lo exige en las instituciones de salud, porque, claro, estoy de acuerdo que hay que informar, pero ¿qué tipo de información es la que recibe la mujer? Si está en una situación de emergencia, pues evidentemente hay que considerar todos los factores que están alrededor de esa emergencia y no simplemente una situación como un caso generalizado, porque si generalizamos, entonces es evidente que esa información va a variar de acuerdo a la paciente, entonces, o a la mujer. Entonces, yo creo que si bien es importante la información, creo que hay que hacerla de manera correcta y no simplemente generalizando una conducta o una práctica para simplemente distribuir como si fuéramos ganado, entonces a todo el mundo entréguele algo, pero con información y ya nos curamos en salud. No, yo creo que ahí lo que sí tiene que darse es de manera individualizada y repartirla de manera general es también olvidar que es para casos de emergencia y pues se puede simplemente usar para cualquier caso, olvidando las secuelas y consecuencias de efecto secundario que pueden tener para la salud de la mujer.
¿Tiene efectos secundarios esa píldora? Diana.
Mire, Juan Pablo, aquí hay una cosa que hay que decir y es que en la medicina todo tiene efectos secundarios. Si usted se toma una aspirina, le va a generar unos efectos secundarios. Las pastillas anticonceptivas tienen efectos secundarios, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, digamos, todo tiene efectos secundarios. Consumir mucho azúcar tiene efectos secundarios, consumir alcohol tiene efectos secundarios, consumir mucha agua tiene efectos secundarios. Todo va a tener efectos secundarios porque entra a jugar molecularmente con las sustancias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, lo de los efectos secundarios está, por supuesto. Ahora, hay una cosa que toca Andrea que a mí me parece importante decir y es que, ojo, la política pública implica reconocer que hay unos derechos que yo le debo garantizar a toda mi población. ¿Cómo individualizo yo derechos? Pues de manera informándole a la gente de qué se tratan, dándole conocimiento e información suficiente para que la gente pueda tomar decisiones de manera libre, pero sobre todo con desarrollo de capacidades frente a esas acciones que va a poder, digamos, desarrollar o entre otras frente a esas decisiones que va a poder tomar. Así que sí, Andrea, la política pública se hace para la población teniendo en cuenta sus especificidades, teniendo en cuenta sus particularidades y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, y es que la gente no es boba y la gente toma decisiones también, y si usted le da información, la gente toma decisiones de manera informada y responsable.
Pues yo creo que, claro, yo no estoy diciendo y ni quiero que se me interprete haciendo esta afirmación de que la gente es boba, no, al contrario, creo que la misma educación ha ayudado a avanzar en este tema de acceso a la información, pero creo que falta mucho por recorrer, porque en definitiva no podemos simplemente hacer que la mujer entienda su sexualidad y el resultado de tener relaciones sexuales, ya sea en un caso de emergencia o porque le falló el método anticonceptivo, como algo aislado a la consecuencia de. O sea, aquí está claro que es una cultura de la, obviamente, la hipersexualización, pero también el desligar todas las dimensiones y las áreas de la persona humana. ¿A qué me refiero? La mujer con los anticonceptivos ha hecho que su ser de maternidad, de como consecuencia de las relaciones sexuales, queden completamente aisladas por la toma de decisiones y el hecho de soy libre con mi cuerpo y hago lo que quiero. Y olvidándonos que tener relaciones sexuales, sí o no, puede tener como consecuencia la concepción de una nueva vida humana. Y claro, las pastillas de emergencia, las píldoras del día de después, aún la ciencia tiene ese vacío porque es muy difícil determinar si es abortiva o no.
¿Se puede considerar abortiva?
No es abortiva.
Se puede considerar, sí, pero es muy difícil determinarlo. Sí. ¿Por qué? Porque, uno, las condiciones del ciclo menstrual de la mujer varían mucho. Segundo, pues en ese ciclo no se sabe si la mujer ha ovulado o no. Dos, tres, porque uno de sus efectos es inhibir la ovulación, pero también la función espermática que se hace de manera indirecta cuando se consume, y también la inhibición de la implantación. Cuando se inhibe la implantación ya hay un embrión formado, pero es muy difícil saber si hay esa implantación, o sea, si se da el aborto evitando la implantación, porque en los primeros 72 horas no se sabe si la mujer está embarazada. Entonces, ahí hay muchos vacíos de la ciencia. Entonces, yo creo que es muy grave generalizar esa idea de que la mujer tiene que, y bueno, igual desde los 60, desde la revolución sexual se ha hecho, de soy independiente y hago con mi sexualidad lo que quiera, pero yo creo que evidentemente separa el concepto de una sexualidad integral que puede tener la consecuencia de la maternidad con simplemente la genitalidad, y ligándola a evitar su consecuencia natural, que puede ser un embarazo. Claro, no todas las relaciones sexuales conllevan a un embarazo, sí, pero es 50-50.
¿Es abortiva la píldora del día después?
No, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que tiene expertos internacionales en todo el mundo, que hace investigaciones juiciosas, que investiga, que hace estudios, que saca publicaciones de manera constante, ha demostrado que no es abortiva. Eso es una falacia argumentativa en todo sentido. ¿Por qué es una falacia argumentativa? Mire, básicamente lo que hace la píldora anticoncepción de emergencia es evitar que se dé la fecundación del óvulo. Si no hay óvulo fecundado, no hay nada.
Eso es muy difícil determinar con el ciclo menstrual de la mujer.
No, es claro, independientemente, que sí, del ciclo menstrual de la mujer, no hay. Es como si usted tiene relaciones hoy, entonces usted ya está embarazada porque no se cuidó. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí puede pasar es que la mujer, y esto es importante decirlo en términos de salud pública, las mujeres mueren por abortos mal hechos. Y eso es una discusión que está sobre la mesa. Ahora, si yo puedo evitar que la mujer llegue al aborto, y la evito evitando la fecundación del óvulo, pues sencillo. Es decir, aquí yo voy al menos a garantizar que hay una vida, o dos, incluyendo, porque es que ni siquiera hay un óvulo fecundado que se va a poner en riesgo. Esto es un tema de salud pública, y esto sí es algo, digamos, que es importante decirlo. Y quiero decir una cosa, a mí me parece que la postura de Andrea es una postura absolutamente decimonónica. O sea, esto es una discusión del siglo XIX, donde si las mujeres tenemos o no tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, sobre si queremos o no queremos ser madres. Esto es del siglo XIX. O sea, aquí no se trata, y esta es la misma discusión, y Andrea, te lo voy a decir con todo el respeto y el cariño también, es de por Dios, esta discusión la tuvieron las feministas en los años 50, cuando los hombres les decían, usted no puede usar la pastilla, las pastillas anticonceptivas, porque usted, su función es ser madre. No, un momento, que es que mi función no es ser madre. ¿Quién dijo que hay un ser de maternidad en mí? No, ¿quién dijo eso? Es decir, yo puedo decidir si quiero o no quiero procrear, punto. Y eso es una decisión que pasa por mí y no puede pasar por posturas absolutamente decimonónicas en pleno siglo XXI, de por Dios, ¿qué es esto? O sea, esto no tiene sentido.
No, creo que me estás poniendo en un contexto en el cual te conviene a ti, pero no creo que sea fuera de contexto. Estamos igual en una época donde igual las mujeres ven muchos límites también para vivir su sexualidad de manera libre, y sobre todo con temas como los anticonceptivos, cuando al contrario de darles esa libertad de ante el hombre, pues lo que buscan es convertirlas en un objeto sexual, no solamente para el hombre, porque le abre las posibilidades de tener sexo cuando quiera, donde quiera y como quiera, sino también en ella misma, porque entonces dice, ah, bueno, en cualquier momento yo puedo ejercer mi derecho a tener sexo donde quiera, como quiera, de manera simplemente pensándolo desde el placer y desvinculando la virtud misma de lo que es la sexualidad y volviéndola simplemente un objeto de placer. Yo creo que también tenemos que ir un poco más allá y no volver tan animal la sexualidad, porque somos seres humanos, porque tenemos dimensiones que nos complementan y que no podemos vernos simplemente desde la genitalidad o desde el placer. No, yo creo que, y como bien lo dice Diana, somos personas razonables, pensantes, que tenemos capacidad de procesar información, de educarnos, y entonces no por eso tenemos que acudir a mecanismos artificiales que además son bombas para las mujeres. Bombas hormonales que, bien lo mencionaba ahorita también, tienen efectos en su salud o en nuestra salud. Entonces, yo creo que pintarlo así y poniéndome en otro contexto, creo que es simplemente no hacer evidente un poco como la volver como objetos nuestra sexualidad, cuando puede ir más allá de simplemente sentir placer cuando quiera, como quiera, porque soy libre. Creo que al contrario nos esclaviza, porque entonces todo el tiempo estamos pensando, me tengo que tomar la pastilla, no quiero quedar embarazada, o pues recurro, si ocurre una emergencia, entonces recurro a esto.
Y sobre algo.
Claro, pero es que si existe esta posibilidad, me estoy volviendo esclava de algo que tengo que tener, o bueno, si se hace de manera pública, o sea, como política pública entregada a todo el mundo, entonces todo el mundo recurra a la opción de emergencia, porque como el condón no es 100% seguro, como los anticonceptivos de artificiales de inclusión interna tampoco son seguros, entonces pues acudamos siempre a la emergencia. Entonces yo creo que ahí también estamos olvidando un poco que al volver algo así como esto masivo, trae muchas, creo yo, y lo considero peor, porque es aumenta el riesgo de volver mayores riesgos a la salud de las mujeres. Entonces, ¿por qué aumentar los riesgos de salud a la mujer? Y además, yo creo que es importante, y sí, o sea, la OMS será el adalid y la autoridad en los temas que maneja, pero bueno, yo creo que también es importante escuchar otros académicos que hacen investigaciones con respecto al tema, y no quiere decir que entonces ellos no tengan autoridad para afirmar que sí puede ser abortivo y que hay un vacío en la ciencia por el ciclo individual de cada mujer.
Yo sigo bajo la postura de que sus argumentos son decimonónicos, Andrea. Tal vez no usted, pero los argumentos sí son absolutamente decimonónicos.
Bueno,
hay una cosa que a mí, y lo digo porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en el argumento que expone Andrea, y es la satanización del placer.
No, ninguna satanización.
Las mujeres, déjame hablar, por favor, porque yo te estoy dejando hablar, Andrea. Por favor, te pido que me dejes hablar y que me respetes el momento de mi turno de hablar. ¿Por qué digo que hay una satanización del placer femenino? Además, el problema es que las mujeres sintamos placer. Entonces, señoras, ustedes pueden tener relaciones sexuales siempre y cuando, uno, no sientan placer, y dos, ojalá ojalá esa relación sexual esté dirigida a la reproducción. Eso es gravísimo, e insisto, y aquí es donde de nuevo retomo mi idea, y eso es un argumento absolutamente decimonónico. Entonces, uno, por supuesto, a Dios gracias, bendito, a las diosas, al universo, a quienes lucharon e hicieron posible, gracias infinitas, que nosotras las mujeres podamos tener relaciones sexuales única y exclusivamente porque así lo deseamos, así lo queremos y porque somos sujetos de placer también. Esta idea de que somos máquinas reproductivas, en serio, es una idea absolutamente decimonónica que me parece irrespetuosa con las mujeres que hoy en día deciden sencillamente tener relaciones sexuales porque quieren experimentar y tienen derecho a experimentar todo tipo de placer. ¿Cuál es el problema de eso, Andrea? ¿Cuál es el problema de que las mujeres tengan sexo por placer? ¿Cuál es el problema? Es que lo estás diciendo. No, no, no. Estoy recogiendo lo que tú estás diciendo. Eso es lo que estás diciendo.
Y me estás poniendo una interpretación completamente diferente.
No, pero usted, como le estaba haciendo una pregunta, entonces ella le respondió. No, no, listo. Entonces ya, guarde ahí para que... Y le respondió porque usted le preguntó.
Y la segunda es... No, no es que la OMS sea el adalid. Es que la OMS es la organización mundial que 195 estados que conforman las Naciones Unidas han dicho que es la organización que tiene la potestad de dar recomendaciones de política pública en salud. Y claro, hay muchos centros de investigación que investigan y hacen cosas, pero también fijados en posturas absolutamente fijas, cristianas, católicas, moralistas e incluso misóginas, que terminan afectando los derechos de las mujeres, y hay infinitos. O sea, ahí sí, como dice Alberto Casas en las mañanas, para una encuesta, otra encuesta, para un estudio, otro estudio. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud lo que presenta de una manera mucho más objetiva es estudios que dan cuenta que efectivamente aquí lo que se está protegiendo son los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres de manera fiable y confiable.
Adelante.
Yo creo que me está poniendo en palabras que no he dicho y le está dando un título a, o ya fijando un concepto a lo que he mencionado, y creo que también es irrespetuoso, porque evidentemente yo no dije en ningún momento que las mujeres no tenemos derecho a sentir placer. Al contrario, creo, para nada. Dije que el sexo y los anticonceptivos lo que han permitido es desligar el verdadero sentido de la sexualidad humana.
¿Es cuál?
Lo humano es con todas las dimensiones: espiritual, física, psíquica y emocional.
¿Cuál es el verdadero sentido?
¿Cuál es el verdadero sentido? Integral, te estoy diciendo. No solamente sentir placer, no solamente sentir deseo por tener relaciones sexuales, pero también es integral. Claro. Déjame terminar. Porque además no es solamente concebir un hijo, no, porque yo no estoy diciendo aquí que todas las relaciones sexuales terminen en la concepción de un hijo. No, eso nunca pasa. Pero creo que tiene que verse, y lo que hace un anticonceptivo, una píldora del día después, es evidentemente solamente volver a la sexualidad como un mecanismo para tener sexo, para tener placer, perdón, y no integra todas las dimensiones humanas de la razón, de la emoción, del sentimiento, del amor. O sea, yo creo que no simplemente por el hecho de, ay, voy a experimentar mi sexualidad, tengo sexo con cualquiera, donde quiera, porque simplemente me dieron ganas. Creo que eso es volvernos animales, en el sentido de, es que el sexo es simplemente una función biológica y genital, y creo que la sexualidad trasciende la genitalidad, trasciende el placer, trasciende el simple hecho de sentir de momento. Entonces tampoco digas que yo simplemente estoy diciendo que las mujeres no podemos sentir placer, porque al contrario, estoy completamente de acuerdo que las mujeres sintamos placer cuando tengamos relaciones sexuales, pero relaciones sexuales no solamente consentidas, sino con amor, con respeto, con valor con el otro, porque si valoro al otro, me valoro a mí, porque es una entrega total y absoluta de mi ser físico, de mi ser espiritual, de mi ser emocional, de mi ser pensante y racional.
Más que placer, Diana.
No, a mí realmente es que me preocupa mucho la manera como bailando argumentos y demás, por una razón. Entonces, las mujeres que han hecho uso de las píldoras de anticoncepción de emergencia, para no llamarlas días después, porque eso es una marca, además, a post-day. Entonces son mujeres que tuvieron relaciones sexuales de manera irracional, sin emociones, sin sentimientos y sin amor. Ah, bueno, listo, ok. Entonces, toda mujer que tiene relaciones sexuales, que siente placer y que por X o Y motivo decide no correr el riesgo de llegar a un aborto. ¿Por qué? Porque los accidentes pasan. A los hombres se les pueden romper los condones. Entonces, yo como mujer... Si a mi pareja se le rompe el condón mientras estamos teniendo la relación sexual, no nos damos cuenta sino después de que se acaba el coito. Entonces tengo que esperar un mes, dos meses, para ver si estoy o no estoy embarazada, y si estoy no estoy embarazada, termino o no en aborto. Y entonces ahí sí yo le pregunto, ¿qué es preferible? ¿El aborto o que la mujer, incluso sin que haya fecundación de ese óvulo, tome la decisión de decir, yo no me arriesgo, yo no quiero decidir de aquí a mañana sobre nada, yo hoy que tengo la posibilidad de evitar que haya una fecundación, entonces no, me la tomo ahorita y me tomo una píldora anticoncepción de emergencia y ya estuvo? Creo que eso en términos de salud pública, en términos de todo, funciona. Pero sí me parece difícil sostener un argumento complicado y de nuevo irresponsable que diga que las personas que usan entonces la píldora la píldora del día después o la píldora anticoncepción de emergencia son porque no tuvieron relaciones ni racionales, ni emocionales, ni involucraron ningún tipo de sentimiento.
Vuelves y desdibujas mi argumento.
Porque eso es lo que estás diciendo,
Andrea. Estás interpretando mis palabras, porque yo
estoy interpretando, estoy respondiendo.
Generan ese efecto. Yo lo que estoy diciendo es que el uso de anticonceptivos genera ese efecto en la sexualidad humana.
Que
no
las
diciendo,
mujeres que usan
no,
anticonceptivos,
no, señora,
entonces son mujeres irracionales.
Lo estás interpretando
no. Por
a
favor,
tu
entonces
manera.
Dila mejor tu argumento, es lo que
pero
te estoy,
te estoy
pidiendo,
diciendo.
No lo estás haciendo.
Te estoy diciendo,
escucha.
El efecto de los anticonceptivos es ese.
Que las mujeres tengan relaciones sexuales de manera irracional.
Porque deshumaniza la sexualidad.
¿En qué momento el ejercicio
humana
de mis derechos?
Pero bueno, yo creo que también estamos de acuerdo en algo, y es que queremos evitar que las mujeres lleguen a abortos,
sí,
o que su salud en general se vea mayormente afectada, y evidentemente pues generar un tipo de políticas públicas como esto hace que no se disminuyan ni siquiera los riesgos generales en el aumento de la afectación a la salud de la mujer. Porque igual las mujeres también han muerto por el uso de este tipo de pastillas.
¿Cuántas mujeres han muerto? Por favor, ¿tienes
entonces,
los datos? Dime
¿Me dejas terminar, por favor, mi argumentación?
Permítale terminar.
Entonces, yo creo que si no hay una información adecuada y si no hay unos datos exactos de los estudios, que no solamente sean los de la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
nada
sino que se acepten estudios diversos y comparativos, pues creo que la población de verdad podría tomar decisiones informadas, educadas, pero no como política pública. Yo creo que invitar a una política pública de esta magnitud es simplemente hacer una generalización de una conducta que creo, y estoy de acuerdo en que cada mujer tiene que tomar por su propia decisión, pero de manera informada. No simplemente como porque la política pública lo dice, entonces hagámoslo general. No, una mujer puede tener acceso a esto de manera informada, de manera individual, pero de acuerdo a su necesidad de emergencia. Y no porque entonces hagámoslo como política pública y entonces cualquier relación sexual se va a convertir en emergencia, porque además cualquier método anticonceptivo tiene un porcentaje alto de fallo.
Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con este debate. ¿Debería distribuirse de manera gratuita la píldora del día siguiente, como la llaman en Perú, del día después? Ya regresa Partida W.